Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Como hay un principio bíblico, se recuerda, hermano, hay un principio bíblico de que nadie puede aprender a hacer lo bueno si no deja de hacer lo malo, ¿verdad? O sea que primero a la gente o a nosotros tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo y después, o sencillamente dejar de hacer lo malo y después aprender a hacer lo bueno. En este caso vamos a hablar de la familia y lo que vamos a hacer es primero ver aquellos enemigos que están acechando a la familia y pues en base a la Biblia también cómo lo podemos atacar y derrotar, ¿verdad? Entonces, la familia, según el diccionario de lengua española, dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, dice, ¿verdad? Ese era el núcleo familiar, ¿verdad? Porque usted tiene, los que ya están casados, tienen hermanos que viven por otros lados y cosas así. Pero es una familia, papá, mamá e hijos, o solo papá e hijos, o solo mamá e hijos, ¿verdad? Pero es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. También dice que es un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Los ascendientes serían los padres, los abuelos, bisabuelos y todos para arriba, ¿verdad? Los descendientes son los hijos, nietos, bisnietos y todos los demás. Colaterales son los hermanos, ¿verdad? O los tíos en el caso de los padres de familia. Pero solo ponía esto como una descripción, ¿verdad? Y entonces, para hablar de la familia, primero tenemos que hablar de Adán, ¿verdad? Fue la primera familia que se narra en la Biblia, aunque en Génesis capítulo 1 también se menciona una familia, ¿verdad? Se creó Dios al hombre y a la mujer, ahí hay una familia que es la creación antes de Adán. Pero en Génesis 2 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y le alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Bueno, aquí es bien interesante, hermano, que nosotros vemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible porque Dios puede agarrar polvo, literalmente polvo, y de ese polvo formar a un ser humano, solo soplarle en la nariz y volverlo una persona. Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo porque a veces el cristiano se siente destruido, pero todavía no ha llegado a polvo. Y si el cristiano incluso llegara a ser polvo, de ahí lo puede tomar el Señor y lo puede restaurar, lo puede avivar, ¿verdad? Porque aquí este Adán lo formaron y llegó a ser un alma viviente. La clave está, pero la clave aquí, óigame hermano, la clave aquí es el Espíritu que Dios sopla sobre nosotros. Porque Dios hizo a Adán y lo formó y ahí estaba, era un muñeco de barro, digámoslo así, y ahí estaba. Tal vez internamente el Señor les hizo todos sus órganos a Adán, ¿verdad? Todos sus órganos a Adán, solo faltaba que le soplara. Pero mientras no le sopló, ahí estaba ni vivo ni muerto, ¿verdad? Sencillamente era un objeto. La clave fue cuando el Señor le sopló a Adán. Y esto, hermano, tenemos que entender que la clave para nuestra propia vida es el Espíritu Santo. Amén. Esa es la clave para que el Señor nos vaya restaurando y liberando a cada uno de nosotros y nos haga algo diferente de lo que ya somos. Bueno, y pues aquí sigue describiendo el río este, ¿verdad? Génesis 2:15. Aquí hay unas cosas que quiero que veamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Aquí hay dos cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque aquí solo estaba Adán y Dios ya lo estaba poniendo a trabajar. Amén. Dos cosas tenía que hacer Adán. Primero trabajar y después cuidar el huerto, cuidar el huerto. Aquí Adán estaba soltero, ¿verdad? Todavía estaba soltero Adán, pero él ya sabía trabajar, ¿verdad? Ya tenía responsabilidades, ya tenía un trabajo. Ahora, es interesante que Dios le dio, digámoslo así, un huerto completo a Adán, pero lo puso a trabajar. Entonces, eso deberían de ver incluso las señoritas cuando alguien les eche el ojo, ¿verdad? Si sabe trabajar, ¿verdad? La otra cosa es de que lo puso a guardar el huerto. O sea, él trabajaba y tenía, digámoslo así, la varonilidad o el valor, digámoslo así, para cuidar el huerto. Y también tenía, digámoslo así, la madurez para cuidar a otros. Adán, siendo soltero, ya podía cuidar a otros. Y aquí me llama la atención porque además le dice, de todo árbol del huerto comerás. Y solo una prohibición le puso Dios a Adán en el huerto. Solo una. No puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo una. Qué tremendo, ¿verdad? Solo una no pudo cumplirlo. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces, hay una prohibición. Con esa prohibición, Adán lo que tenía que hacer era aprender a obedecer. Aunque él era perfecto, ¿verdad? Adán era perfecto. El lugar donde vivía era, no el mundo, porque afuera del huerto habían otras razas caídas, ¿verdad? Pero el Edén era perfecto. Aún así, él tenía que aprender a obedecer. Esto es importante porque esto se lo estamos diciendo a los hombres, también a las mujeres, ¿verdad? Pero los hombres, una de las cosas que tienen que hacer es aprender a trabajar, aprender a cuidar a los demás si quieren tener un buen hogar. Y Adán, a pesar de que todo eso lo aprendió, llegó la serpiente y atacó el hogar. Entonces es importante que los hombres, todos los hombres, ¿verdad? Aprender a estudiar, trabajar, crecer y madurar para cuidar a otros. Aprender a obedecer. Y la otra es saber esperar en Dios, porque es Dios el que al hombre le va a dar su ayuda idónea. Entonces, por eso el hombre, adelantémonos aquí. Génesis 2:21, Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí, aunque lo estamos solamente comentando, ¿verdad? Aquí el que le va a dar la ayuda idónea al hombre es Dios. Aquí los solteros que apuntan, ¿verdad? El que le tiene que dar su ayuda idónea al hombre es Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Quedarse dormido, ¿verdad? El hombre tiene que dormir esperando a que después Dios le forme a la mujer, a su esposa. Pero el problema de ahora es que ni el hombre ni la señorita están dormidos, ¿verdad? Siempre llegan a la iglesia a ver qué pescan, ¿verdad? A ver quién hay ahí. Entonces no están dormidos. El problema es que la televisión, cable, internet, lo que hace es que despiertan. Por eso en el Cantar de los Cantares dice, no despierten el amor hasta que quiera, ¿verdad? Hasta que sea el tiempo. Entonces el problema de hoy en día es que a los niños los despiertan desde pequeños en el aspecto sexual, ¿verdad? A las niñas desde, 5 o 6 años, hasta hay concursos de, entre comillas, de belleza para niñas, ¿verdad? Y las pintan y les, incluso hay algunas personas que llegan al extremo de inyectarle Botox a las niñas, que no lo necesitan. Botox lo necesita alguien, así como el hermano que es a la par suya, ¿verdad? No usted, ¿verdad? Pero de 5 o 6 años inyectarle Botox, eso ya, ya las niñas ya no caminan como niñas, ¿verdad? Sino que ya caminan como mujeres y se comportan como mujeres. ¿Por qué? Las despertaron en el aspecto sexual. Pero Dios lo que hizo fue que durmió a Adán. Durmió. Entonces, por eso es que hay hombres que no están dormidos en ese sentido, en el aspecto sexual, y esperando a la edad, ¿verdad?, para poder casarse, y también mujeres, ¿verdad? Imagínense que se encuentran dos despiertos. Esos hacen averías, ¿verdad? Entonces dice aquí la Biblia, quedó dormido, tomó una de sus costillas, y de ahí el Señor hizo una mujer. Otra vez, ¿verdad? En este caso, en el caso anterior, vimos que la señorita tiene que esperar a que sea Dios, al que forme al hombre y lo equipe y lo prepare. Y en este caso estamos viendo que es el hombre el que tiene que dormir esperando a que sea Dios al que le forme a la mujer a la ayuda idónea. Después dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces aquí es en donde empezamos a ver nosotros como regla, si quiere le decimos así, ¿verdad? Que lo óptimo es que el hombre, por eso es que el hombre ya desde mucho tiempo antes tenía que trabajar y tener la capacidad para proteger a otros, para que cuando apareciera su mujer, entonces le dijera, ¿a dónde te quieres ir a vivir, verdad? Ah, me quiero ir a Venecia, muy lejos, dice él, ¿verdad? Me quiero ir a tal lugar. Y se van a vivir, ¿verdad? Ya sea que compren o ya sea que alquilen, no importa. Pero él ya tendría que haber estado equipado para poder enfrentar esas responsabilidades, ¿verdad? Entonces todo era perfecto aquí, todo era perfecto, hasta ahí no iba nada malo. Y empieza Génesis capítulo 3 y verso 1 y dice, pero, como un pero es una negación, ¿verdad? Todo estaba bien, pero, ¿verdad? El pero es negar algo, es una negación. Y entonces aquí Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, ¿verdad? Sabemos que la serpiente hablaba, la serpiente caminaba y todos los demás animales, pero ella era más astuta. Y el problema fue, y este es el primer enemigo, ¿verdad? Este es el primer enemigo del hogar, la serpiente. Y el problema fue que la serpiente se puso a hablar con Eva. No se puso a hablar con Adán, sino que se puso a hablar con Eva. Y por eso es que Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Entonces el asunto aquí, una situación que tenemos que ver es que va a llegar la serpiente a hablar. ¿Con quién va a llegar la serpiente a hablar en el hogar? Con la mujer va a llegar a tirarle casaca, dirían los muchachos, ¿verdad? Ya sea la mente de la hermana, ya sea el corazón de la hermana, ya sea al oído literal de la hermana. Ah, no, hermano, en mi hogar nunca va a llegar la serpiente. Pues aquí en el caso de Adán todo era perfecto. Entonces, una situación es el enemigo, primer enemigo la serpiente. ¿Cómo trabaja la serpiente? Platica. Porque dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol, de todo árbol del huerto. La serpiente es bien astuta, ¿verdad? Porque la instrucción de Dios es, pueden comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo un árbol estaba prohibido. Pero ¿qué hace la serpiente? Cambia y dice, Dios les dijo que no coman de todo árbol. Entonces la serpiente, ¿qué estaba haciendo? Midiendo a Eva, ¿verdad? Le tiró el primero Y la mujer, y ese es el primer problema, que habla, la serpiente habla con la mujer. Ese es el primer problema. Incluso puede ser que hayan hermanas que les guste ver novelas, ¿verdad? Y ahí les está hablando la serpiente. Y hay hermanas que replican en el hogar de ellas los problemas que ven en la televisión. Incluso, oigan, hermano, a veces hay mujeres que tal vez tuvieron una plática, ¿verdad? Entre mujeres tuvieron una plática y se contaron sus problemas. Y llega ya la hermana cuando regresa al hogar de ella, replica el problema del que platicaron, que lo llevan a su propio hogar porque la serpiente les habló. Entonces, por eso es que Adán tenía que tener una edad, una madurez, digámoslo así, para poder proteger a Eva. Y como vimos en el retiro de jóvenes con los jóvenes, hay varias escalas, hay una escala de siete palabras hebreas que se utilizan para describir al ser humano en su niñez hasta llegar a ser joven. Pero el que se casa no es un joven, el que se casa ya es un Adán, ya maduró. Sin embargo, aquí Adán, a pesar de que todo era perfecto, se descuidó. Podríamos decir que hubo un poco de falta de comunicación entre Adán y Eva, porque no creamos nosotros que esto fue en un momento lo que está en Génesis 3. La serpiente ya había intentado antes. Y ahí tendría que haberle dicho a Adán, Eva, ¿verdad? Fíjate que vino la serpiente. Y me empezó a platicar que a qué hora te ibas, que a qué hora regresabas. Va a investigar todo, estaba la serpiente, ¿verdad? Y aquí, ese es el primero, la serpiente habla. ¿Cómo habla? Facebook, WhatsApp, ¿verdad? Porque incluso hay personas que se ponen a contactar a su amor de estudiante, ¿verdad? Bueno, el otro problema es que la mujer le respondió. La mujer no le tendría que haber respondido a la serpiente, pero le respondió. Y dice, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no muera. Entonces vino la serpiente, tiró una media verdad para ver cuál era la reacción de Eva. Y cuando Eva le respondió, la serpiente se dio cuenta de que Eva no estaba bien informada. Y aquí hay otro problema, ¿verdad? Porque quiere decir que Adán no le había trasladado bien la instrucción a Eva, o Eva había estado viendo WhatsApp cuando Adán le habló, ¿verdad? Porque esa no era la instrucción. Entonces, cuando la serpiente se dio cuenta de la respuesta de Eva, la siguió, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, la siguió engañando, pero lo que a mí me llama la atención es que cuando dice la serpiente con su astucia, la palabra astucia significa sin escrúpulos. ¿Cómo se imagina usted que una persona sin escrúpulos? Sin valores. Es una persona que está dispuesta a hacer lo que caiga, ¿verdad? ¿Verdad? Es un hombre que está dispuesto a hacer lo que la mujer quiere, lo que caiga, lo que el esposo no hace, el serpiente, digámoslo así, sí lo hace. O es una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea, lo que la esposa no hace, ella sí está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene escrúpulos, no tiene ninguna clase de escrúpulos. Y entonces así fue como engañó a Eva. Entonces cuando la serpiente se dio cuenta de que allí había un error, Le siguió hablando, le siguió hablando. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Pero hasta ahí no había pasado nada. Hasta antes, que cuando solo Eva comió, el huerto, digámoslo así, seguía protegido. Y los ojos de ellos seguían cerrados al pecado. solo comió a Dios, se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso es que Dios pone al hombre para proteger a la mujer. Y por eso es que las hermanas deben entender de que esos rollos de ahora del feminismo, de que la mujer está al mismo nivel que el hombre, esa es una mentira del diablo, es la serpiente hablando otra vez, diciéndole de que tu esposo es tu cabeza. No es tu cabeza. Aquí en esta casa tiene que llegar la liberación femenina, decía la Chilindrina, ¿verdad? Sí, dicen algunas hermanas, y ya no le hacen caso al esposo, no se sujetan. Eso no es de Dios. Entonces, la serpiente sigue hablando. Sigue hablando la serpiente. Porque es interesante que antes de que Adán comiera, digámoslo así, no había pasado mayor cosa. El problema fue cuando Adán comió, porque se le abrieron los ojos y pasó lo que pasó. Sigamos leyendo. Génesis 3:11, versos antes, Dios estaba caminando ahí en el huerto y entonces ellos se escondieron porque después de que Adán comió del fruto, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces Dios le hace una pregunta así muy importante a Adán y le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero resumámoslo, ¿quién te enseñó? Esa es otra situación que tenemos que evaluar en el hogar. ¿Quién te enseñó? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó? Hermana, ¿quién le enseñó a usted a comportarse como se comporta? ¿O hermano, quién le enseñó a usted a comportarse como se comporta? Entonces ahora hay que anular eso, borrarlo y empezar a aprender otra vez. Porque la serpiente está acechando los hogares. Veamos una característica de la serpiente. Génesis 49:17, Reina Valera 1960. Será Adán serpiente, ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué más? Víbora junto a la senda. ¿Y qué hace? Muerde los talones del caballo. ¿Para qué? Para hacer caer hacia atrás al jinete. Entonces la serpiente, ¿cómo actúa la serpiente? Se queda junto al camino. ¿Para qué? Para morder y hacer caer al jinete, para morder y hacer caer al hermano o a la hermana. Ahora, óigame pues, hermano, si en el ambiente perfecto que Adán tenía logró entrar la serpiente y engañar a Eva, ¿será que puede llegar al hogar de nuestro, al hogar de cada uno de nosotros la serpiente y llegar a destruir? Pero Dios a nosotros nos va a ayudar, nos va a auxiliar, ¿verdad? Y nos va a dar la victoria. Entonces, la serpiente actúa junto al camino. Y aquí hay varias situaciones que nosotros tenemos que ver. Porque, por ejemplo, junto al camino están los que no entienden la palabra de Dios. O sea que oyen la palabra, porque así lo explica el Señor Jesús, oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no la entienden. Entonces es muy peligroso cuando el cristiano no entiende la palabra de Dios. ¿Qué debería hacer un cristiano que no entiende la palabra de Dios? Preguntar. Levantar su manita: hermano, mire, ¿y qué significa esto? Hermano, mire, ¿y qué significa esto? Hermano, mire, ¿y qué significa? Y ahí le van a estar explicando. Ah, pero ¿por qué, hermano? Y vas. Ah, sí, pues, ¿y por qué? Y puro los niños, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo lo quieren saber, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así como las preguntas que hacía el Señor, aunque ya no era niño, ¿verdad? Si les preguntó a los fariseos, ¿de quién es ese hijo el Mesías? De David, le dijeron. Y entonces, ¿por qué David le llama Señor si supuestamente es su hijo? Entonces, hermano, hay que preguntar. Por eso, hermano, yo lo invito a que vaya a los discipulados. ¿Y por qué, hermano? Porque eso incluso influye en cómo está el hogar de cada uno de nosotros. ¿Y por qué, hermano? Porque si vamos al discipulado, el Señor nos va a abrir nuestra mente. Y si el Señor abre nuestra mente, vamos a entender la palabra. Y si entendemos la palabra, no vamos a estar junto al camino. Y si no estamos junto al camino, no vamos a ser presa de la serpiente. Porque cuando el Señor abre el entendimiento, entonces entendemos la palabra y ya miramos la serpiente, hermano. Ya la miramos. No, ahí hay una serpiente. Eso. No, ahí no voy yo. No, hombre, venite, que qué bonito, que hay arbolito y que hay tamales y que hay posadas. Sí, pero no es. Mejor tráeme solo el chuchito, le dice, ¿verdad? Pero no voy, le dice. Entonces, como el hermano y la hermana tienen su entendimiento abierto, es, no, ahí está la serpiente. No, ahí no voy. Ahí no voy, y ahí no voy, y ahí no voy. ¿Quiénes más están junto al camino? La mente cegada, ¿verdad? Que no creen en los milagros de parte de Dios. ¿Quiénes otros están junto al camino? Los mendigos, ¿verdad? Los mendigos, que andan mendigando, qué sé yo, atención o otra cosa, ¿verdad? Dinero es más evidente, ¿verdad? Dinero pues es más evidente, pero en las iglesias a veces hay mendigos de otras clases. Entonces, pero el problema es que si nosotros estamos junto al camino, siempre, o la persona que está junto al camino, siempre se va a sentir mal si no le ponen atención, si no es el centro de atención. Y estando junto al camino, la serpiente le va a llegar. ¿Y qué pasó pues? Ah, es que me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué te vas a ir de la iglesia? Porque no me ponen atención. Ahí no le ponen atención a nadie, dice la serpiente, ¿verdad? Así dice la serpiente. Ahí no le ponen atención a nadie. ¿Verdad que no? No. Si la vez pasada el hermano fulano, mengano, sutano, perencejo, y viera lo que pasó. La serpiente se pone a hablar con el que está junto al camino. ¿Cómo se llamaba ese? Bartimeo se llamaba, ¿no? Era un ciego, ¿verdad? Ahí, hablando con Bartimeo ahí. ¿Verdad que sí, serpiente? Sí, eso está malo. Aquí sí te queremos, le dice. A la hora. O venite para acá, aquí sí te vamos a dar privilegio, le dice. La serpiente. Y eso afecta al hogar. Eso afecta al hogar. Otro caso es Elí, ¿verdad? Elí, que perdió el arca del pacto, mataron a sus hijos. ¿Qué más hay junto al camino? Hay rameras, ¿verdad? Entonces hay hermanos que andan haciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? ¿Y dónde está el hermano Sansón? En el bar El Tractor, ¿verdad? Así decían los muchachos en la obra de teatro, ¿verdad? El Tractor. ¿Qué anda haciendo Sansón ahí? Junto al camino. Tremendo, hermano. Y cuando llega a la casa, los tremendos problemas con la esposa, ¿verdad? ¿Por qué venís tarde? ¿Por qué venís oliendo a perfume de mujer? No, es que, vieras que a la par mía se sentó una vieja como hiedía, hombre, le dice. ¿Y por qué siempre cada fin de mes está junto al camino? Y a veces es la doñita, ¿verdad? Tipo Gomer, la que anda haciendo esas averías, ¿verdad? No vamos a dar más detalles, pero es porque están junto al camino. Y eso está afectando el hogar. Ahí está la serpiente, va a terapiarse. No, hombre, vamos al convite, le dice, ¿verdad? Vamos. Y ahí, y sí, dicen, nadie te va a reconocer porque vas a ir disfrazado, le dice. Bueno, y hay otros ahí junto al camino. Veamos otra situación de la serpiente. Todavía me quedan unos minutos. Dice Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente. ¿Cómo es esa serpiente? Tortuosa. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otro ataque que la serpiente lanza en contra de los hogares? Empieza a torturar, ¿verdad? Ya no aguanto tanto problema, dice el hermano o la hermana, ¿verdad? Entonces lo que hace la serpiente es que empieza a torturar y a atormentar en el hogar. Problema, problema, problema o enfermedad, lo que sea, contar de torturar en el hogar, ya sea al esposo, a la esposa o a los hijos, está torturando. A veces con problemas, a veces con enfermedades, puede ser a veces escasez económica, o pueden ser dardos a la mente, pueden ser situaciones del esposo, como decía, de la esposa o de los hijos. Por eso, mire, es importante, estas enseñanzas son bien importantes. Y la serpiente va a llegar a atacar, ¿cómo? Atormentando a la esposa. Si se ha sentido atormentada, vamos, hoy que oremos, vamos a reprender en el nombre de Jesús todo estorbo de parte de todo estorbo, ¿verdad? Y la hermana tiene que creer con fe, tiene que creerle al Señor de que el Señor va a hacer la obra. Amén. Isaías 27:1 también dice, en aquel día Jehová castigará con su espada bien templada, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Con qué se ataca o se destruye a esta serpiente? Con la espada. ¿Qué espada? La espada de la palabra de Dios. La espada de Jehová. ¿Verdad? Si no, ¿cómo le hacían a aquellos exorcistas ambulantes? En el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. ¿Y funcionaba o no funcionaba? Las primeras veces como que sí funcionaba. Y se iban los chamucos, ¿verdad? Ah, se creían aquellos poderosos hasta que se pusieron a hablar los demonios. Miren, muchachos, ¿quiénes son? A saber, vos los conoces, ¿no? Entre ellos hablando, ¿verdad? ¿No? Pero a Pablo, a ese Pablo sí lo conocemos, nos ha dado grandes arrastradas, dice, ¿verdad? Y a Jesús también. Entonces después, cuando en el nombre de Jesús que predica Pablo fuera, y le digo, ¿y ustedes quiénes son? Tuvieron que salir huyendo porque los iban a matar. Porque no sabían, bueno, no conocían al Señor. Entonces, una forma, hermano bendito, en que tú vas a combatir a la serpiente, no digamos al Leviatán, ¿verdad? Porque ese ya es peso pesado, pero el Señor lo va a destruir. Pero por lo menos combatir a la serpiente es con la espada de la palabra de Dios. Ahí. Y el Señor te va a dar la victoria. ¿Por qué, hermano? Porque si estás atormentado y te pones a leer la Biblia, el Señor te va a hablar. Mire pues, yo no sé cómo le pasa a usted, hermano, pero yo me he dado cuenta en mi vida que a veces hay situaciones que como que están fuera de control, hermano. Y lo que hago es que me pongo a leer la Biblia. Y a veces cuesta, ¿verdad? Porque hay tanto pensamiento ahí revoloteando en la mente que lo distraen a uno, ¿verdad? Y uno pues se concentra y empieza a leer la Biblia. Al tiempito, hermano, ya los pensamientos se ordenaron, incluso las emociones ya se ordenaron, y ya está tranquilo uno. Porque la palabra de Dios le está dando la victoria a uno. Porque tal vez si había necesidad de reprender, pues se reprende en el nombre de Jesús y el enemigo se va. Pero si la situación es que la serpiente lo está torturando a uno, digámoslo así, con la espada de la palabra de Dios, hay que ponerse a leer la Biblia, a leer la Biblia. ¿Cómo actúa también? Es una serpiente veloz. Rápido para provocar problemas. Es veloz para provocar problemas, ¿verdad? Incluso como que tuvieran cronómetro. ¿Cuánto tiempo provoca un problema, verdad? Solo llega, qué sé yo, la hermana a la casa y ni un minuto se tardaron y ya provocaron problemas. No ella, pues, sino que qué sé yo, los hijos empezaron a pelear, ¿verdad? O solo llega el esposo a la casa y la hermana ya le provoca problema, ¿verdad? O solo llegan los papás a la casa y los hijos provocan problema. Quien sea, pero son a veces la serpiente o los engaña para provocar problemas. Para mí, hermano, para mí, pobrecito Salomón, ¿verdad? Tener 1,000 mujeres. Y rencillosas, porque si usted lee Proverbios como 3-4 veces, escribe que es mejor vivir en el terrado de la casa que con una mujer rencillosa. Se iba con la egipcia, trompuda, ¿verdad? Se iba con todas y nadie, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo, de qué otra forma es esa serpiente que es enemiga de del hogar? Dice Reina Valera actualizada en Job capítulo 26 y verso 13, con su soplo despejó los cielos y su mano atravesó la serpiente furtiva, dice. Y la palabra furtiva es que se hace a escondidas. Entonces, ¿cómo actúa la serpiente? ¿Cómo ataca el hogar a la serpiente? Cuando alguien en el hogar está haciendo cosas a escondidas. Ah, no, hermano, es que yo le quiero celebrar el cumpleaños a mi esposo y no quiero que nadie se entere. Bueno, ahí no hay problema, ¿verdad? Eso no es furtivo. Pero si sale, ¿verdad? El hijo le pide permiso. Va, pero regresas antes de que venga tu papá. Esa es la serpiente. Esa es la serpiente que está atacando a ese hogar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? A escondidas. ¿Verdad? Ya te dije que no te vayas a meter donde tu mamá. Y se va y 10 minutos antes regresa. Eso es furtivo, porque lo está haciendo a escondidas. Furtivo también es, dice, dicho de una persona que caza, pesca o hace leña en finca ajena a hurto de su dueño. O sea que furtivo también es robar. Que roban. Roban en el trabajo, roban en la tienda, roban en el negocio. No sé dónde roban, ¿verdad? Y eso está atrayendo a la serpiente al hogar de ellos y los va a dañar. Por eso incluso, hermano, hemos platicado de que no hay que comprar cosas robadas. No hay que comprar cosas robadas. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Alguien compra, qué sé yo, dígame algo, hermano. Un celular. Es que fíjese que le voy a contar algo, hermano. Mire, pues, a veces es bien difícil poner ejemplos, ¿verdad? Porque si yo pongo, compra una moto. Si algún hermano tiene moto, piensa que estoy hablando de él. O si digo, compra carro. Si los hermanos que tienen carro piensan que estoy hablando de ellos. Entonces, pero yo, hermano, yo predico, digámoslo así, no solo para la iglesia, sino que predico para, digámoslo así, ¿verdad? Perdone la modestia, pero así dice la Biblia, yo predico para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cualquier persona de cualquier parte del mundo que sepa español o inglés, así va. Oye, entonces es para que no se me sientan aludidos, hermanos benditos. Entonces, qué sé yo, pero dijeron celular, ¿verdad? Alguien que compra un celular y para tener ese celular le pegaron un balazo a alguien y el hermano compra ese celular. Ese celular tiene sangre y esa sangre está clamando y está clamando por venganza, dice la Biblia. ¿Qué otra cosa se puede robar? Por ejemplo, cuando no diezmamos, robamos. O cuando alguien se venga de otra persona, le hizo algo malo, no, yo me voy a vengar, ahí está robando. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que la venganza es del Señor. Él dice, mía es la venganza, dice el Señor, no nuestra. Lo que tenemos que hacer es orar, y no para que le pase algo malo al otro que nos hizo daño, ¿verdad? Sino que para que el Señor nos proteja. ¿Qué malo no hay que, qué más no hay que robar? La gloria de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso aquellos hermanos que, por ejemplo, es que fíjese, hermano, que yo oré por fulano y se sanó. Yo oré por mengano y se sanó. Yo ayuné una semana por la hermana fulana y se sanó. ¿A quién le está dando la honra? A él mismo, ¿verdad? No se la está dando a Dios. Entonces, esta serpiente, otra de las formas como actúa es cuando alguien hace algo a escondidas. No hay que hacer las cosas a escondidas. Dígale que está a la par suya, no haga cosas a escondidas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos auxilie. Hay más cosas por aquí. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a orar. Y yo, hermano, pues, yo quiero invitarle a que oremos. Entonces, yo quiero que oremos y quiero, lo invito, hermano, a que cuando oremos usted reprenda cualquier serpiente que esté molestando su matrimonio. Matrimonio, sí sabe qué es matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es matrimonio? ¿Ah? No, que sí sabía, pues. Y estamos en directo, hermano. Es el hombre y la mujer, ¿verdad? El esposo y la esposa. Ese es el matrimonio. Ese matrimonio. El matrimonio es mi esposa y yo. Y la familia ya son mis hijas, mi esposa, mis hijas y yo, ¿verdad? Entonces puede ser que la serpiente esté fastidiando su matrimonio o esté fastidiando a sus hijos. Y hay que reprenderlo. Hay que reprender a la serpiente. Porque el Señor está del lado nuestro. No lo vamos a reprender ni en nuestro nombre, ni con nuestro poder, nada, nada. Lo vamos a reprender con el nombre de Jesús. Porque hay un salmo que dice que el nombre de Jehová te defienda. Amén. Entonces, cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, bendito. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Tú escogiste a cada uno de mis hermanos. Nos escogiste a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú nos has dado tu gracia. Nos has dado tu gracia, Padre bendito. Nos has dado tu nombre, Señor. Nos has dado a tu Hijo Jesús. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda serpiente en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya.